Arrancamos ya el consultorio de bolsa. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, tarde de jueves en la que nos acompaña Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Rocío, buenas tardes, gracias, ¿cómo estás?
Bueno, llevamos unos días con bastante más calma en los mercados. No sé si se ha decidido incrementar algo de exposición.
No, la verdad es que la semana pasada te contaba que yo había bajado a primeros de la semana, luego había vuelto a subir, o sea, había bajado de 30 a 25, 25 a 40. No me siento muy inclinado a aumentar mucho más. Quizá me vaya a un 45 o 50 en algún momento del año, pero ya es una cuestión de que no lo voy a hacer y ya está. Tengo una idea muy de fondo y creo que esa idea de fondo no merece un riesgo mayor en renta variable y lo que haré son otras cosas. O sea, el mundo está lleno de oportunidades. No todos los inversores pueden acceder a todas las oportunidades, no todos los fondos pueden hacer este tipo de cosas, pero como te contaba, por ejemplo, uno que está muy limitadito, que es el que suelo utilizar para un inversor normal, 50% bono del Tesoro americano, cubierta la divisa y chao. Menos mal, ¿no? Porque si no, pues el euro me estaría prácticamente quitando toda la rentabilidad que obtendría en los 6-9 meses. Así que divisa cubierta, sobre todo superamos el 1.10, cualquiera que tenga dólares, yo creo que lo puede seguir pasando mal. A partir de ahí, pues pocas cosas nuevas. Ya ves que solo tengo dos gráficos muy rápido para un poco revisar dónde estamos. Si recuerdas, la semana pasada habíamos hablado de estos máximos en el caso del Nasdaq, zona 13.100, y también comentábamos qué podía pasar pues si el mercado, como yo esperaba, rebotaba desde las zonas de soporte. Ya hablaba del gap que tenía aquí el Nasdaq, esto es un futuro con lo que el gap no se ve, pero en el contado se puede ver claramente con el mercado baja la zona del gap y se recupera intradiariamente, no lo cierra, y luego en los dos últimos días precios en zona de máximos. Es decir, el primer soporte, el más agresivo, ha funcionado. Esto es hasta cierto punto raro. Un rally como este merecería incluso mayor corrección, pero no necesariamente tiene que pasar así, como podemos ver en el rally anterior. Con lo cual, primer soporte arriba. Si ahora somos capaces de superar 13.100, pues nueva señal de compra para ir a buscar, bueno, señal de compra no, de continuidad, para ser más concreto, las señales de compra yo creo que ya han llegado, para irnos a buscar pues eso, las zonas de resistencia que de forma general tendría que haber alcanzado todo el mercado, que son como mínimo por los altos del verano pasado. Yo creo que esos son objetivos razonables. Hay algún índice pues que ya lo ha logrado, ¿no? Pues porque sus correcciones previas fueron pequeñas, etcétera. El caso del bueno, básicamente es el Dow Industrial que lo ha logrado. Y entre ese nivel y los máximos de a lo mejor marzo, abril, pues yo pienso que ahí ya va a ser bastante difícil de continuar. Por eso te decía que mi idea no es ir plenamente invertido, sino, bueno, pues tener una rentabilidad en este tramo y soltar lastre cuando podemos llegar ahí, de la misma manera que en su día te decía, pues si llegamos a super resistencias ascendentes, soltar el lastre. Bueno, pues es mi jugada vuelve a ser la misma. Tengo unas resistencias en la cabeza que creo que el mercado alcanzará y en ellas empezaré a reducir una vez las alcancemos. Mantendré algo de exposición porque siempre tengo algo, sobre todo con inflación, como siempre digo en tu programa, me parece que es más necesario tener algo. Y ya está. ¿Cuándo empezaría a revisar toda esta idea? Pues igual, y ahora con más, si quieres, sentido. Los mínimos de esta semana, que es el gap del que hablamos la semana pasada, al 12.650 aprox en el caso del Nasdaq. Vale un 12.600 para darle un poquito de filtro. Si perdemos eso, tendríamos un doble techo en zona de primera resistencia y ya sería amplio. Serían varios días de consolidación y ruptura. Dudaría de mi escenario, empezaría a dudar y quizás ese 40 se pasaría al 30, no lo sé. Y en el caso de pérdida del 11.800, ahí sí me preocuparía. Hablamos del Nasdaq, pero creo que es el que nos lo está poniendo más fácil. Por irnos a otro índice, pues es una referencia de la que hablamos la semana pasada también. Yo te comentaba, si nos movemos hacia arriba, como creo que haremos, después deberíamos romper los máximos y ahí tendremos pues un nuevo patrón de tipo doble suelo en el NYSE, en la bolsa de Nueva York. Me recuerda bastante al que tenemos aquí abajo en octubre, solo que este es más amplio, es más grande, más exigente y cuesta más tiempo. Podríamos ver otro aquí más pequeñito. Entonces, igual que este patrón es comprador, pues este también viene a serlo. Ni los precios no han clavado el mínimo previo, pero esto son cuestiones estadísticas, no matemáticas. Podemos ver que aquí también tenemos como el índice, en lugar de quedarse en el mínimo, pues se va por debajo. Lo hace intradiariamente, pero lo hace y de una forma clara. Entonces, ese tipo de, digamos, rupturas o de que nos falta un poco para llegar a un nivel, pues son razonables y plantean escenarios que no podemos descartar. Podríamos decir, bueno, esto es una bandera de continuidad. Bien, si esto es una bandera de continuidad, tenemos pues la posibilidad de canalizar el movimiento. Podremos ver que ayer ya ligeramente ese nivel ya se empieza a romper en el cierre Y hoy, pues como nos estamos moviendo un poquito por encima de ahí, pues quedaría bastante más clara la idea de que, bueno, pues no parece tanto una bandera como un doble suelo, un poco irregular, pero no por ello tan patrón de vuelta como puede ser este, o como puede serlo, pues este movimiento lateral de aquí, que fue seguramente el más irregular de todos los que dejó el mercado a principios del año. Es un doble suelo muy rápido, aquí tienes una caída, una recuperación y una vuelta en una sola sesión y arriba. Entonces es un doble suelo con un asa, doble suelo con asas. Son patrones de reestructuración dentro de la idea de que el mercado tiene que tender a recuperarse en los próximos meses, que es esa idea que mantengo desde finales de septiembre, primeros de octubre, y que lo único que he ido aportando, o sea, la única luz que he ido obteniendo una vez que las cosas se van desarrollando, es la que la semana pasada creo que también te comentaba, que es que, bueno, toda esta dificultad a la hora de recuperar, es decir, no, este rally no tiene nada que ver con el rally previo o con otros rallies que hemos visto. ¿Por qué? Pues porque su recuperación es no solo rápida, como en los anteriores, pero a diferencia de los anteriores casos, es costosa. Es decir, aquí tenemos mínimos y máximos descendentes, por ejemplo, cosa que aquí los tenemos ascendentes. Y después un rally más grande y con menos capacidad correctiva. Aquí podemos ver que las correcciones en relación a la caída previa, por supuesto, el rally, pues fueron bastante más pequeñas en términos proporcionales. ¿Eso qué es lo que me dice? Pues que probablemente todo esto que estamos viendo forma parte de algo más complejo, más amplio, que podría ser un gran movimiento lateral. Entonces, lo que el mercado no puede hacer es irse hasta los máximos del tirón, porque si se va hasta los máximos del tirón, pues es bastante normal que lo rompa. La idea siempre ha sido moverte hacia los máximos para recaer. Yo creo que esa pausa lo que nos dice es que ese es el escenario correcto, que probablemente nos moveremos hacia aquí y que una vez alcanzado aquí, un poco por arriba, un poco por abajo, volveremos a ver algo como esto. Esta es mi idea de fondo, con lo cual a la hora de invertir fuertemente, pues ya mi cabeza se va a 2024. Obviamente puedo cambiarla y seguramente alguno por el camino verá aquí pues un cabeza y hombros. Ya, hombre, Carlos, pero tienes un cabeza y hombros, lo normal es que el mercado siga saliendo, siga escalando y fuertemente. Sí, a la luz de este patrón, sí. El problema es que me temo que este patrón pues será algo bastante aislado. Es decir, no veremos cabeza y hombros más allá del NICE. No se verán en otros índices. Y cuando no se ven en otros índices, pues me creo por pensar que no van a ser tal cosa. Así que mi idea, ya te digo, de entrada es moverme hacia los máximos, ahí reducir y, en todo caso, pues hacia 2024 quizá ya sí plantearme comprar con mucha fuerza. Esto obviamente puede cambiar, ¿eh? O sea, puedo llegar a los máximos y decir, pues no, han pasado ciertas cosas y ahora me lo creo más y, bueno, pues ojalá hubiera ido el 80%, he llegado hasta aquí al 40% y ahora, en vez de bajar, lo que estoy pensando es en cuándo voy a subir. Pero de entrada no me parece que ese sea el escenario más probable.
Voy a aprovechar para recordar a nuestros oyentes las formas que tienen para poder participar con nosotros en este espacio. Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, también pueden llamarnos, el número de teléfono que tenemos habilitado es el 91-283-3333 y también nos pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos a empezar, si le parece, esta tarde precisamente con esto último, con una nota de audio. Carlos.
Muy bien.
Hola, buenas tardes. Para el consultorio de bolsa, a ver si me podía analizar el título de Prosus y Adidas. Ando vigilándolo y Adidas estoy con un MPD con algo de ganancias y Prosus es para entrar. A ver si me podía analizar y darme resistencias y soportes, por favor. Buenas tardes y gracias a Carlos Doblado y a Capital Radio por la ayuda que nos dais. Ángel de Bilbao.
Bueno, Ángel, que nos dice que está pensando en Prosus para entrar y que ya tiene en cartera Adidas con algo de ganancias. En todo caso, pues le pide que dibuje un poco cómo está técnicamente la situación para los dos valores, soporte, resistencias, etcétera. ¿Comenzamos por el que tiene o por Prosus?
Pues Prosus. Venga. Es el que son los dos, Adidas y Prosus. A la izquierda está Adidas, a la derecha tengo Prosus. Bueno, Prosus rompe en su momento esta resistencia. Esta resistencia, en teoría, sirve para configurar un doble suelo mucho más amplio que el anterior. Y digo el anterior porque aquí tenemos otro. Podemos verlo. Y a pesar de eso, los precios se caen hasta los mínimos. Bien. Claro, el stop lo tienes que tener aquí. Y ahora tienes que seguir teniéndolo aquí. Y me temo que va a haber que seguir teniéndolo aquí hasta que los precios no sean capaces de superar quizá algo como esto y puedas considerar que quizá es un cabeza y hombros y aquí puede establecer un stop agresivo. Es un valor difícil de manejar por el gran rango que tiene, ¿no?
Para quien no nos sigue a través del canal de YouTube de Capital Radio y no pueda ver el gráfico, ¿dónde sería ese stop que nos decía que tiene que seguir
por encima de 80 el valor empezaría a pasar a otra onda y quizá en ese momento podríamos elevar el stop y situarlo bajo el 63. Hoy en día el stop estaría bajo 40. Para una operación tendencial basada en lo que ya ha conseguido el título en los últimos meses, que no está mal, y de hecho ha mostrado bastante fuerza porque este es un título muy correlacionado con la bolsa de China y la verdad es que ha aguantado bastante bien en comparación a como lo ha hecho el Hang Seng, que ha corregido proporcionalmente a la subida previa, pero menos que Prosus, o sea, más que Prosus. Luego podemos ir al corto plazo. En el corto plazo podemos ver algunas cosas interesantes y en ese sentido, si él quiere ir, pues siendo agresivo, porque a veces cuando te gusta un título no te queda otra que ser agresivo, porque ese es el que te gusta. Entonces estás buscando algo en los gráficos que sea una especie de excusa para tomar tu posición y que te ofrezca un stop. Bueno, ahí hemos visto dos posibilidades. Una pequeña y ha quedado atrás hace días con la ruptura del 67. Es un patrón muy pequeñito de vuelta, pero se podría haber aprovechado. Luego podemos ver cómo ese 67 sirve de zona de pullback, es decir, cuando los precios recaen en el 67 se mantienen bien. Y en las últimas sesiones, de nuevo recuperación e intento de ruptura de esta zona de resistencia importante, que la delimita el 72, entre 72, 20, y este gap, que podría ser de agotamiento, que tenemos en la zona 72, 70. Este sería 72, 80. Bien, por encima del 72, 80, pues podríamos hablar de que el título ha estructurado ya una especie de cabeza y hombros invertido, que podríamos considerar un patrón agresivo para tomar la posición. ¿Dónde ponemos el stop? Bajo 63, si queremos ser agresivos, si queremos ser direccionales respecto a esa posición, que ya digo que en sí misma es agresiva, o algo más agresivo dentro de la agresividad, que sería gestionarla con un stop bajo 62.80, que es el último mínimo, donde hay un importante gap, la ruptura de resistencia previa, hay bastante contexto técnico en ese nivel. Realmente la zona, como digo, de stop para esta idea de incorporación, pues un poco agresiva, no encuentro otra palabra, sería el 63,15. El caso de Adidas, sí, pues no es...
aquí ya las tiene compradas.
Sí, ya las tiene. El caso de Adidas es distinto, ¿no? En Prosus hemos visto pues diferentes figuras de vuelta. Un pequeño doble suelo, otro gran doble suelo. Bien, Adidas lo que tiene es una vuelta a nube. Es una corrección descomunal y de hecho tiene, con la pérdida de los 160, pues una señal de venta en proceso muy de fondo, que no ha conseguido su objetivo mínimo teórico. Esto no quiere decir que no pueda subir, quiere decir que ha dejado pendiente algo que puede no conseguir. Ojo, yo lo hubiera esperado en la zona del 82.40 aproximadamente, no ha llegado ahí, se ha quedado a niveles de los 100 y ahí despega un pequeño doble suelo. Sí, está bien construido, bien confirmado, pero es muy pequeñito para semejante corrección. Entonces, en toda vuelta a nube hay un patrón intradiario de vuelta más amplio, más clásico, o más claramente delimitado, porque una vuelta a nube lo que tiene es eso, que es difícil poner los límites. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que de repente los precios han girado como un banco de peces, pum, pum. Bien. Y ese es el punto desde el cual arranca el movimiento y ese es el punto a partir del cual se empiezan a construir algunas cosas interesantes. Luego vemos una especie de cabeza y hombros a finales del año pasado, aquí otra consolidación. Bien, tiene la posición. A mí no me gusta tanto como posición como Prosus, es decir, está reconstruido de un modo pues más agresivo, ha habido menos, digamos, acumulación. Pero eso no significa que no pueda seguir escalando y que no vaya a subir más que Prosus. Ojo, simplemente que a mí me gustan otro tipo de procesos. ¿Qué ha hecho Adidas en los últimos tiempos? Pues diferentes cosas interesantes. Podemos ver aquí en la corrección de febrero pues un movimiento de doble suelo con ASA muy claramente confirmado. Los precios recaen hacia la zona del 135 y ese debería ser el stop ya desde primeros de marzo, cuando da la señal de compra. Y en los últimos días lo que hemos visto es otro proceso pequeño que no llega a los mínimos, a veces llegan, otras veces no llegan, una especie de doble suelo con ASA pequeñín, se vería muy claramente seguramente en gráficos intradiarios, que se confirma con la superación del 144,5. O sea, es una nueva señal de compra que se produce ayer. Hoy pues parece que intenta pasar intenta hacer algo más amplio de un orden superior, pero hay argumentos compradores de corto plazo que son los que determinan los stops. ¿Podríamos subirlo del 135 al 137,5? Podríamos. ¿Lo haría yo? No. ¿Por qué? Porque tan poquito adicional, prefiero quedarme con la parte baja del rango lateral de los últimos tiempos. Como podemos ver, esto ha sido antes resistencia, ahora es soporte. Bien, en esa zona, entre el 135 y el 137, hay buen soporte y es el nivel que yo utilizaría como stop si tuviera una posición, como su caso.
Vamos con más dudas de oyentes. Vamos a escuchar a este otro mensaje que nos ha dejado otro de ellos.
Muy bien.
Buenas tardes. Quisiera preguntar que tengo acciones del Santander con bastante pérdida de hace mucho tiempo y quisiera que me dijera si la acción va a seguir subiendo o hasta dónde para por lo menos poder vender y no perder tanto.
Santander, con bastantes pérdidas, ¿tiene acciones este oyente?
Yo mantendría, más allá del precio que él tiene, eso no debería condicionar una decisión. Si es bastante tiempo, y bastante tiempo, hablamos mucho, mucho tiempo, seguramente debería considerar que no pierde tanto porque ha cobrado muchos dividendos, es decir, no le ha ido seguramente tan mal como cree. Pero una posición no puede depender de lo que yo pierdo o lo que yo gano. Estoy analizando el Santander. El Santander lo tienen millones de personas y cada uno tiene su situación personal, con lo cual al final da igual. Yo lo mantendría, sobre todo si está por encima de 3 euros. Creo que debería seguir recuperando y que puede todavía escalar los próximos años hasta su zona de máximos históricos, que es el 5,550. Él me dirá, no, pero si yo las tengo a 8, no lo sé, si es que hace mucho tiempo, ya, porque por todos los dividendos que has cobrado, ¿no? Que hay que incluirlos en la cotización, pero si llega al 5,5,5, ha conseguido su nivel más alto de la historia.
Vamos con un correo que nos envía otro de nuestros oyentes. Le di el ticker del siguiente valor que vamos a analizar. Bien. Es A de Albacete, de Dinamarca, N Navarra, T de Teruel. ADNT, la compañía es Adient. Nos pregunta este oyente si le puede analizar este título y si tiene activado un hombro, cabeza a hombro invertido y qué le exigiría para entrar.
Sí, lo tiene. Es decir, tiene varios patrones de todo tipo. Es decir, ha hecho un trabajo muy grande esta compañía en los últimos 2 años. Técnicamente hay un montón de argumentos para haber tomado la posición, incluso para hablar de que esa posición ha pasado una onda de orden superior. Incluso en las 2 últimas sesiones, es que hasta me da una idea, ¿eh? O sea, me gusta mucho este gráfico. Igual se lo robo y mañana lo saco en el confidencial. El doble suelo es muy claro y lo está confirmando ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno de este doble suelo? Bien, este doble suelo pequeño, con mínimo creciente, nos podría permitir gestionar más agresivamente esa posición de cabeza y hombros. O sea, si yo tengo que trabajar este cabeza y hombros, que es muy amplio, que ha durado muchos meses, que despliega un movimiento entre 27 y 42, tengo que ir a tomar stops como poco, en el 33, que es el hombro, y además un doble suelo. Pero direccionalmente me tendría incluso que ir más abajo. Bien, ya que voy a ser agresivo y puedo tomar el 32 y pico, en este caso hablaríamos del 32.75 en relación al cabeza y hombros invertido. Bien, yo prefiero quedarme con la idea de que esto es otro pullback o que esto es un pullback bastante profundo y que establece, desarrolla y confirma un nuevo patrón alcista que no está mal, tiene una cierta amplitud, son 2 semanas de movimiento lateral, eso en un valor es bastante roto al alza. Que si yo tuviera una operativa que viniera debajo, me permitiría elevar la zona de stop hasta el 36.80. Bien, yo trabajaría esta idea del cabeza y hombros con ese stop. Es decir, me subiría en base al doble suelo, me protegería en base al doble suelo, que es pequeño, y aspiraría a conseguir los objetivos del cabeza y hombros. Y eso es lo que te permite al final del día establecer una ecuación riesgo-beneficio que de verdad te proporciona un sistema de esperanza matemática positiva. Cuando aciertes, conseguirás los objetivos amplios del patrón, multiplicarás por, pues, no lo sé, no multiplicarás la inversión por varias veces probablemente en un título así, pero sí vas a arriesgar 3, 4, 5, 6 veces menos de lo que vas a conseguir cuando alcances el objetivo mínimo teórico, que por cierto puedes superar, con lo cual vas a establecer un sistema que simplemente con acertar la mitad de las veces te va a dar una muy buena rentabilidad.
Vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece, Carlos. Bien, enseguida, vale. Segunda parte del consultorio aquí, en Mercado Abierto, en Capital Radio, con Carlos Doblado.
Para personas inquietas, Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos ya con esa segunda parte del consultorio de Bolsa. Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Estamos esta tarde con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, analizando títulos, analizando gráficos de compañías, buscando oportunidades que pueden ser interesantes en este momento de mercado. Vamos, Carlos, con otra consulta del oyente anterior que nos había puesto sobre la mesa el nombre de Adyen, que le ha convencido por su aspecto. Nos hablaba también de JD.com, si ve posible un rebote en esta compañía. Entiendo que aquí sí ya tiene una posición tomada, JD.com. ¿Cómo lo ve ahora?
Bueno, el rebote ya se está produciendo. El movimiento de 38 a 44 es un rebote, lógicamente. Ahora, la cuestión es cuánto durará, hasta dónde puede llegar. Yo no sé cuánto durará. Si tuviera que establecer una zona de objetivos razonables, pues quizás sería la zona 60-70. Porque espero una continuidad en el alza general. Y por supuesto, no creo que se quede al margen del mercado. El mercado chino, podemos ver aquí un gráfico a la izquierda donde claramente se ve que bueno, pues que JD y el Hang Seng pues tienen una correlación muy alta, ¿no? Son valores, o sea, es valor chino, índice de referencia en Hong Kong, y básicamente toda esta última fase correctiva del valor pues está totalmente relacionada con lo que ha pasado en el Hang Seng. En los últimos días el Hang Seng sube, y bueno, pues JD, entre el Nasdaq y el Hang Seng, pues encuentra argumentos para moverse al alza. Imagino que hubiéramos debido tener algún tipo de noticias sobre el valor, no sé, porque sube con mucha fuerza, está subiendo cerca de un 8% o algo así, ¿no? Pero entiendo que sí, que debería poder continuar al alza, sobre todo si el Nasdaq supera esa resistencia que está atacando hoy, pues debería encontrar argumentos para seguir escalando.
Buscamos más valores, buscamos más compañías. Por ejemplo, vamos a escuchar a este otro oyente.
Buenas tardes, me gustaría que el señor Doblado me hiciese un análisis de Meliá Hoteles IAG desde el punto de vista del medio plazo y me diese un posible precio de entrada si lo ve conveniente. Muchas gracias, Pablo, Madrid.
Pablo, que pregunta por estas dos compañías ligadas al sector turismo. Meliá IAG está pensando en entrar y con un horizonte temporal de medio plazo.
Vuelvo a lo que he dicho al principio, ¿no? A veces a ti te gusta una compañía por lo que sea. Entonces los gráficos son una herramienta para intentar encontrar un momento para incorporarse, una excusa. ¿Esa excusa es clara en el caso de Meliá? Te digo yo que no, al menos no desde primeros del año. Aquí tenemos un pequeño patrón que nos había invitado, esto es una corrección, una vuelta, es decir, pum. Entonces, ¿entraría? Pues seguramente no, porque yo no tengo un argumento adicional fuera de los charts. Hay tantos gráficos que prefiero quedarme con la que hemos visto antes, ¿no? De otro oyente, que es una forma de trabajar los precios en la que me siento más cómodo. Establecido en todo caso, si entrase aquí un stop bajo 5.30, pues porque tenemos una línea de tendencia, tenemos los últimos mínimos, tenemos unos máximos previos que habrían servido pues como soporte, ¿no? Fueron resistencia, ahora serían soporte, estarían más o menos un poquito por debajo de 5.28. Eso podría ser un stop si decido tomar la posición. Y la otra era IAG, ¿no?
Sí.
Pues IAG también ha vivido una corrección fuerte últimamente y también está arrancando otra vez. Eso no deja de estar relacionado con lo que pasa en el mercado. ¿Tenía mucho sentido esta caída de IAG? Pues quizá por sus cosas sí, pero a nivel mercado, pues cuando todo fluye, esas correcciones, al menos cuando las bolsas encuentran argumentos para recuperar, pues hace que el valor como poco se detenga y rebote. Pero volvemos a ver esta irregularidad. Es muy irregular y a mí no me gusta ese tipo de, digamos, de trading. Prefiero cosas más estructuradas. Si tuviera que trabajar el título, pues le pondría también esto bajo estos mínimos del 1,45, pero aquí veo menos argumentos que en el caso de Meliá, porque, por ejemplo, como técnico, pues el hecho que se pierda la directriz alcista, pues me quita un argumento. Es cierto, por ejemplo, que también aquí podría haber yo un cabeza y hombros invertido, roto al alza, y tomarme ese mínimo del proceso como un eventual stop, que sea una zona 1,40, o incluso considerar que si este rebote pues llega un poquito más arriba, vamos a imaginar la zona 1,70 y luego recae, pues tendría un cabeza y hombros al revés, ¿no? Y por eso ese nivel que le daba hace un momento de stop del 1,46, porque por debajo de ahí, si bien no desearíamos algo muy potente desde el punto de vista de, oye, mira, qué argumento más claro desde un punto de vista chartista, fíjate cómo ha revertido el título de bien. Ah, sí, no, eso no lo tenemos aquí. Pero sí tenemos una cuestión que aún es más importante, que es, si caemos por debajo de ese punto, con independencia de que ahí no tuviéramos muy buenos argumentos, sí tendríamos buenos argumentos bajistas porque el título desplegaría un cabeza y hombros no invertido, como este que podríamos considerar que tiene previamente. Además, es una zona de soporte muy importante, como es la paridad en el caso español, que coincide con los mínimos históricos en la fiebre británica, que es la que a mí pues me interesa más a la hora de analizar el valor, pero nos vale para el corto plazo lo que está pasando los dos en este momento. Digo, ese cabeza de hombros se despliega sobre un importante soporte, por tanto, sobre una zona de mínimo histórico realmente muy fuerte, y eso le da valor a ese esfuerzo técnico que el título habría hecho al superar la zona de 1,70 hace unos meses. Y en toda esta corrección por debajo de 1,70, incluso pues hasta 1,50, no deja de ser una especie de pullback profundo, pero un pullback. El argumento entonces lo veo más ahí, lo veo más en lo que tenemos en el pasado, desde primeros de año, y no en lo que ha hecho recientemente. Lo que hace recientemente simplemente me permite tomar la zona como stop, porque si caigo por debajo de ese punto, lo que estaría haciendo es revertir el argumento previo, el argumento que se confirma en enero. Es decir, pasaría de un cabeza y hombro invertido de muchos meses de duración, de 6 meses, a un cabeza y hombros bajista, más clásico en continuidad, porque venimos de una gran tendencia bajista principal, que habría también tenido un despliegue de muchos meses y que tendría mucho valor técnico.
Vamos con un correo que nos envía Antonio. Es bastante largo, así que por resumir ideas, una primera cuestión que plantea, el sector bancario en general. Si quiere le echamos un vistazo al sectorial bancario. Vale. Otra cosa, HelloFresh, las tiene compradas a 19,20. La inversión dice que iba destinada a sacar un buen porcentaje de rendimiento, se puso un stop muy alejado en vela mensual, aún así dice que le hizo caso y que deshizo la mitad de la posición, volvió a incorporarse en 15,80. ¿Qué hacer ahora con esa posición que tiene en HelloFresh? Y tercera, ¿se ha escapado Intel?
Pues vamos a ver, a nivel sectorial pues podemos ver, hoy lo he explicado por si quiere acercarse también con un gráfico del Sabadell, a la idea de que todo esto me parece una corrección dentro de un proceso alcista de orden superior, que como podemos ver de hecho en el gráfico del sectorial, versión total return, price return no es muy diferente. La zona del 382 era ahora un muy importante soporte, ese nivel de hecho puede extenderse hasta la zona de 370, 369 para ser exactos, y podemos ver que el mínimo intradiario en el sector bancario ha sido 368,5. Es decir, que el valor ha clavado la parte baja de la banda de soporte. Si todo esto es un proceso pues muy violento, lo que tú quieras, pero dentro de la tendencia. Y no me tengo que ir muy lejos para justificar que esto es así. Es decir, esto no es ninguna locura. Solo hay que darse cuenta de lo que pasó el pasado enero-marzo. Tienes una caída brutal en unas cuantas semanas, que parece que se acaba el mundo, que lo que haces es bajar a la primera zona de soporte, y sobre la primera zona de soporte te aguantas, te desplazas lateral muchos meses y luego rompes al alza. ¿Vamos a estar lateral muchos meses ahora? No lo sé, no tiene por qué. De hecho, me parece que es más difícil, porque entonces teníamos una tendencia bajista en desarrollo y ahora tenemos una tendencia bajista en corrección, lo cual no hace tan probable que el título pueda entrar en una lateralidad amplia. Así que me da la sensación de que todo esto es una vuelta a la antigua zona de resistencia, por tanto una oportunidad para incorporarse al sector en el proceso de medio plazo, considerando pues la zona de 370 como un stop agresivo y la zona del 300-320 como tendencial. Son stops muy amplios, pero hablamos de un sector que está con rangos muy fuertes desde hace muchos años y eso no ha cambiado últimamente. Y en cuanto a HelloFresh, pues bien por hacer lo que debía, que era cerrar la mitad de la posición, porque bueno, pues al final los títulos han caído de 20 hasta 15, que no está mal. Pero no solo por eso, sino porque podrían haber caído a cero. Hemos visto cómo la Credit Suisse acaba de desaparecer. Entonces, estas cosas pasan y hay que al menos ajustar el riesgo. La idea de no cerrar todo era la intuición de que veríamos una ruptura en falso, que es lo que está pasando, pero como digo muchas veces, una cosa es el análisis y otra cosa es el trading, la acción. O sea, una cosa es lo que yo estoy viendo y otra cosa es lo que yo estoy haciendo, lo que puedo hacer, por una cuestión que va en paralelo, que es cómo protejo mi capital. Porque yo puedo hacer grandes análisis y equivocarme un día, y con ese día, como no proteja mi capital, si cometo un error grave, sino si tengo mala suerte, porque he invertido en el Popular o en Credit Suisse o donde sea, pues adiós todo. Eso es o casi todo. Eso es lo que al final un técnico no debería permitirse. Y por eso nosotros ponemos tanto énfasis en la preservación de capital. Porque sabemos que esas cosas pasan, y si no te diversificas mucho, acaba pasándole a cualquiera, porque la vida para esas cosas es larga. ¿Qué ha hecho el título después? Pues podemos verlo. Se ha reordenado al alza con un patrón envolvente aquí abajo, ya la zona del 18, ya te ha mandado una buena sensación. Y bueno, pues hoy está superando la zona de 20 y están en progreso, sigue recuperando. ¿Volvería yo a tomar la posición íntegramente? No, a estos precios no. Me lo podría haber planteado en 18, pero aquí no. Simplemente mantendría la posición que tengo y ya está. Y la otra, me hablabas de Intel.
Si se había escapado.
Pues, a ver, el sector en general está fuerte. Lo que más rabia me da de Intel es que es entrar en un sector fuerte en un valor débil. Es decir, que dentro de los semiconductores Intel, pues es un peñazo de título. O sea, es que lo hace muy mal en comparación con todos los demás. Yo, para comprarme Intel, honestamente, me compro un ETF del sector de semiconductores y ya está. Me fío mucho más. Pero, bueno, está rompiendo una resistencia importante que es la de 31. Y lo hace con un mercado que parece que quiere empujar. Es cierto que esto podríamos verlo como una bandera, por tanto, la resistencia está un poquito más arriba, como podemos ver en el gráfico, concretamente en la zona del 32. Y bueno, también hemos visto que hay una resistencia importante en el Nasdaq. Entonces, yo, para tomarme en serio este doble suelo, intentar trabajarlo, querría ver al Nasdaq por encima de su resistencia al cierre. Yo lo querría ver claramente por encima de 13.000. ¿Lo hacemos? Entonces, a lo mejor me animaría con Intel. ¿Qué stop le pondría? Pues probablemente iría muy agresivo. Iría bien al hueco dejado hace un par de sesiones, zona 29-30, muy agresivo, bien al 28. No me quedaría a ver cómo se mueve hasta 24. Me parece que es un valor... que no tiene fuerza en tendencia como para querer jugarlo tan claramente. O al menos empecé a reaccionar y a cerrar posición si alguno de esos niveles intermedios se cae.
Vamos a continuar con más dudas. Vamos a escuchar a este otro oyente, Carlos.
Vamos.
Buenas tardes desde Bilbao. Al analista que está hoy en el consultorio, me gustaría preguntarle por tres valores. Mondelez, Walt Disney e Intel. Estoy tratando de entrar en los tres y me gustaría su opinión sobre la oportunidad de la entrada, objetivos y stops. Gracias.
Bueno, pues el último ya lo tenemos resuelto, que era justo Intel, pero nos quedan otros dos títulos también en el mercado americano, Mondelez y Walt Disney.
Pues vamos con ello. Son dos compañías muy diferentes. Mondelez es una compañía con una tendencia alcista principal indudablemente sólida, que ha hecho todo tipo de cosas en los últimos tiempos, pero que básicamente se mantiene firme en todo momento, porque alguien puede haber aquí visto un cabeza y hombros, pero yo no veo un cabeza y hombros, yo veo una bandera, y eso es una formación de compra en la base a la que tengas una señal. ¿Cuándo se produce esta señal? Pues en octubre, como casi todo el mercado. Honestamente, es ahí cuando hay que comprar. ¿Tenemos que comprar ahora? Podemos comprar ahora. ¿Por qué? Porque está saltando la subida libre, porque ha superado una consolidación previa. Bien, es un poco tardío, pero es un valor muy fuerte y debería funcionar. ¿Dónde le pondría el stop? Pues por debajo de los últimos mínimos de esa consolidación, 62-80, números redondos. Disney, bueno, más allá de la manía que le tengo a la compañía a nivel personal.
¿Por qué?
Porque, bueno, pues primero porque se ha cargado la Guerra de las Galaxias, lo cual nunca les perdonaré. Y segundo porque se ha cargado la Guerra de las Galaxias, como se carga absolutamente todo lo que toca, con la estupidez woke que tiene en la cabeza. Es decir, son muy torpes, o sea, son muy malos y no saben hacer cosas nuevas sin necesidad de pintarme de negro a alguien que era blanco, o convertirme en niña a alguien que era niño o en niñe. Es decir, si al margen de esto, que me parece atroz, porque no hace falta, porque puedes inventar algo nuevo y que eso nuevo lo protagonice una niña, un transexual o lo que tú quieras, y me parece estupendo. Pero ¿dónde está tu creatividad? ¿Por qué tienes que hacer Pinocho otra vez y convertir a Pinocho en alguien que al final no decide convertirse en una persona? Que bueno, no lo sé, igual me quedo siendo un muñeco. Pero, ¿qué estamos haciendo con Pinocho? Pinocho es una historia que va sobre alguien que madura y al final se convierte en hombre. Es decir, es un niño que se convierte en un hombre, es la metáfora del cuento. Y al final este niño decide que igual se queda siendo un niño, que es lo que está pasando a Occidente en pleno. Entonces, Disney es un cáncer para la sociedad y no lo compraría jamás, no colaboraría con esta gente ni aunque me paguen. O sea, no. No porque son malos, es decir, tienen que, en vez de inventarse algo nuevo e introducir su rollo woke, pues no, es que además tiran de lo que ya tienen hecho y son perezosos y lo único que hacen es, bueno, chapa y pintura y le doy a la gente lo que quiere, que ahora lo que mola es el rollo de la transversalidad y todas estas subnormalidades profundas, pues venga, se lo doy, que me lo compren y para casa. No sé, es que me caliento con estos temas. Es uno de los motivos por los que yo me he ido a Andorra. O sea, de verdad, te lo digo de verdad. O sea, yo no quiero que a mi hija le digan en el cole que a lo mejor es un niño. ¿Pero qué le estás contando a mi hija? ¿Qué chorrada es esta? O sea, bueno, dejará que tenga 18 años, que lo piense, y si ella llega a esa conclusión por sí misma, pues ya la ayudaremos, ¿no? Pero ¿qué es eso de no, oye, si te parece, bueno, ¿qué estáis haciéndole a los niños, joder? En fin.
El gráfico de Disney, al margen de todo esto,
el gráfico
se ha quedado
de Disney
a gusto, ¿no?
Es un churro, como no podría ser de otra manera, hombre, es un desastre. Es un desastre. Es un desastre porque al final del día la gente sensata no compra estas cosas. Entonces no funciona. No le ha funcionado a Netflix, no le funciona a Disney, y ojalá algún día todas estas empresas se den cuenta de que hacer activismo no es un buen negocio. Pero bueno, ¿quieren seguir haciendo activismo? Perfecto. Mientras los demócratas les compren el cuento, pues que sigan con la chorrada. Ya está, ya no quiero ser... Me caliento mucho con estos temas.
Siguiente valor. Vamos a ir, por ejemplo, a ver lo que nos comenta este otro oyente, Carlos.
Muy bien.
Buenas tardes, señor Doblado.
Buenas tardes.
Quería saber cómo ve Bonovia, una vez que ayer parece que se dio la vuelta y rebotó, pero hoy ha vuelto a rebotar, lo cual parece que pudiera ser una confirmación. También es cierto que el valor está muy débil y no sé si puede ser una trampa y puede irse por debajo incluso del precio en el que empezó a cotizar históricamente, ¿vale? Yo creo que se podría ir en un momento dado a 14 euros. ¿Cómo ve este valor para entrar? Gracias.
Bueno, Bonovia, estaba en un lugar con mucho viento este sí. Oyente. Se pregunta si es una trampa. Es un valor que interesa mucho a nuestros oyentes, sector inmobiliario. Es cierto que ayer rebotó con fuerza, hoy ha vuelto a subir otro 5%.
Sí, imagino que no hacen cosas woke con sus cositas, pero no les va muy bien. La verdad es que no les va muy bien y yo no entraría. Es más, casi que preferiría comprar Disney con la nariz así... ¿no? ¿Por qué? Porque Disney está en un gran soporte. Bonovia no. Bonovia está en caída libre. Así que lo que pasase ayer, no sé qué pasará mañana. No tengo ni idea. Es decir, ¿puede ser una trampa? Pues sí, puede ser o puede no ser. No lo sé. Yo solo sé que esto cae. Entonces, pues, cae tanto y tan rápido y no está, como él decía, en ningún gran soporte, que tampoco pierdo un poco... ¿Sabes? No me obsesiono. ¿Figura de vuelta? Pues de momento no la tiene. Esto que vemos aquí, pues podría ser un último suelo envolvente, que es un tipo de patrón, que es una pauta envolvente, pero esto que está en la zona del 15, los dos últimos 2-3 días, pero para tener validez técnica debe estar en un buen soporte, y no lo está. Luego lo que tenemos de siguiente podría ser un Arami, me cuesta verlo, el embarazo es demasiado grande. Hoy hemos roto los máximos de ayer, sí, pero ayer no tuvimos una vuelta en un día, ni siquiera tuvimos un reversal. ¿Estamos rompiendo los máximos de las dos últimas sesiones? Sí, es una especie de vuelta, pero como esta veremos 60. Mañana tendremos una vuelta semanal, sí, tendremos una vuelta semanal. Mañana tendremos una vuelta semanal, por primera vez desde la zona de 28. Pero yo no sé si será el suelo, hemos visto otras vueltas semanales antes, el valor sube 2 días más y luego se cae, entonces... Para pensar en comprar y mantener, desde luego, no ha hecho absolutamente nada el título, ¿no? Preferiría otras cosas. No me va. Esto es demasiado arriesgado, vamos a decirlo así, desde mi punto de vista ahora mismo. Si se escapa, pues se fue, ¿sabes? No. Yo siempre digo lo mismo. Hay dinero que no es para mí. No lo puedo ganar. No lo debo ganar.
Otras cosas, como por ejemplo Inditex. Hay una oyente que nos escribe preguntando por el valor. Dice que ha seguido subiendo, como esperaba usted, ha superado la zona de 30 y se piensa que todavía le queda recorrido.
Sí, entiendo que sí. Debería moverse hacia esos máximos históricos, que los tenía muy cerquita, un poquito por encima del 31, y ¿por qué no los va a superar? Sí, pienso que lo puede hacer. Luego veremos cuánto tiempo aguanta en subida libre. Siempre podéis proyectar otras resistencias. Por ejemplo, aquí podríamos plantearnos esta resistencia ascendente que nos llevaría hasta el nivel de 33. Pero más allá de 30, si supera 33, pues ya va dejando bastante atrás un lateral que ha durado casi una década, ¿eh? No nos olvidemos. Todo esto es un gran trabajo el que el valor ha hecho desde que en 2015 alcanza la zona de 25. Luego se ha movido más o menos irregularmente, con lo cual, en teoría, saltar por encima de este nivel pues le dejaría un camino, no exento de correcciones, por supuesto, pero sí bastante claro en el proceso de fondo. Mi intención, la posición que tenemos nosotros desde 23, es intentar llevar el título por encima de estas resistencias, y cuando eso sucede, pues suelo ser más laxo, porque a medida que tengo más y más beneficio en una posición, soy más y más laxo. Evidentemente, cuando esa posición termina, pues muchas veces mucho de lo que había obtenido se pierde, pero da igual, porque si no, a lo mejor hubiera estado haciendo otras cosas en las que hubiera...
Muchas gracias y buen programa.
Bueno, dos valores, Solaria, Bolsa Española, con una posición abierta ya a 17, y Alibaba, que es cierto que se ha animado en los últimos días. Ha habido noticias en torno a la compañía, como esa escisión en 6 empresas. Vamos a comenzar por Solaria, si le parece, Carlos.
El título aquí no presenta ningún tipo de soporte de gran interés. Es cierto que hace ya más de un año desplegó y confirmó una especie de patrón de tipo triángulo expansivo, podría estar vivo. Y también es verdad que aquí arriba tenemos una formación entre los 25 y los 20 de vuelta a bajista que podría haber, en cierto modo, cancelado esta idea. Está más o menos lateral, lo vemos, y no hay argumentos muy fuertes para tener una posición. Esto no quiere decir que no vaya a escalar, y de hecho probablemente escale, en algún momento empezará a subir y yo me quedaré fuera porque no he sido capaz de ver el momento exacto. Pero no pasa nada, me pasa con muchas compañías, o sea, sobre todo las compañías tienden a virar en V muchas veces. Es el caso, ya nos vamos a Alibaba. ¿Qué ha hecho Alibaba últimamente? Pues nada. ¿Qué hizo Alibaba en los mínimos de 60? Pues nada. Simplemente un día giró, y ya está. ¿Por qué giró? Porque giró todo el mercado. Olvídate de lo demás. Este giro pues tiene que ver con lo que pasa en el mercado. Y el movimiento hacia Alibaba está muy bien, pero también tiene mucho que ver con lo que está pasando en el mercado. Todo esto de ser 6 compañías, pues fantástico, pero como el mercado no tire y no tire bien, pues la zona 120-125 lo va a tener complicado para seguir escalando. Por encima, en teoría, tiene un cabeza de hombros invertido enorme, enorme. Y bueno, pues podría seguir escalando durante muchos meses. Pero hay que batir esa resistencia.
Nos vamos entonces con estas explicaciones para estos dos valores. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, gracias como siempre. Y hablamos la próxima semana, ¿no?, que es festivo, la siguiente. Muy buenas tardes.
Muy bien, hasta la próxima.